Y estamos en contacto en estos momentos con el fiscal de corte y procurador general de la Nación, el doctor Jorge Díaz, a quien le damos los buenos días. Doctor, buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
Muy bien, usted, Aldo. Bueno, buenos días para usted y su audiencia.
Bueno, bienvenido. Es un gusto conversar con usted. Bueno, estamos todos atentos a lo que puede llegar a pasar con el nuevo Código del Proceso Penal. Doctor, ¿en qué etapa nos encontramos actualmente?
Bueno, en este momento las instituciones que tendremos que poner en marcha en funcionamiento la nueva estructura, estamos trabajando intensamente cada una en su área y en las áreas conjuntas. Por un lado, tenemos comisiones de trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y con el Poder Judicial, y a su vez, dentro de nuestra institución, tenemos una unidad de implementación con técnicos que están trabajando dedicados full time a este tema desde hace un tiempo. Por otro lado, se acaban de aprobar la semana pasada en el Parlamento Nacional un proyecto de ley que incorpora algunos institutos que nosotros veníamos reclamando desde hace tiempo, y se incorporan al código ya aprobado en el año 2014. Y bueno, en realidad estamos trabajando intensamente. Nosotros la semana pasada estuvimos en Mercedes, esta semana, mañana nos vamos a Tacuarembó, ya estuvimos en Maldonado, en Melo, vamos a estar en Saltos, el fin de semana estuvimos por un lado trabajando en Rivera, a nivel de fiscalía, ¿no? Estuvimos en Rivera trabajando con fiscales y funcionarios en materia de gestión de cambio y el cumplimiento del compromiso de gestión que habíamos previamente acordado. Estuvimos en Minas trabajando en materia de trata. En fin, estamos recorriendo todo el país, hablando con los jueces, con los fiscales, con los funcionarios, con las autoridades policiales. Y bueno, ha sido un año de muchísimo trabajo, de capacitación, sensibilización, porque como hemos dicho más de una vez, esto es un cambio. No es un simple cambio procesal o un simple cambio de código, sino que implica o conlleva un cambio cultural muy profundo, ¿no?
Doctor, en estos últimos días hemos asistido a algunos incidentes en centros carcelarios. Sabido es lo ocurrido en el CONCAR, el número de personas que han muerto violentamente, también hay suicidios. Uh-huh. Y en estos días se ha hablado mucho de que bueno, por un lado hay más presos porque la policía es más efectiva, hay más presos porque hay más delitos, hay más presos porque los jueces mandan mucha gente a la cárcel. ¿Cómo está leyendo usted todo este escenario que se está dando?
Hay un dato, hay números que son muy fríos y que revelan un estado de situación que nosotros hemos venido, no digo denunciando, pero sí puesto de manifiesto desde hace mucho tiempo. El Uruguay tiene hoy un índice de prisionización de 320 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, que es el estándar internacional como se mide el índice de prisionización. Este índice de prisionización es el más alto o uno de los más altos de América Latina, sí, junto con Chile, y solamente superados en América por Estados Unidos, que tiene un índice de prisionización elevadísimo. A ese combo, o sea, tenemos más cantidad de presos cada 100.000 habitantes que Colombia, por ejemplo. Que está saliendo de una guerra, que Ecuador o países de Centroamérica con problemas de seguridad gravísimos como Guatemala, Honduras, El Salvador. Y ni que hablar que nuestros vecinos, Argentina y Brasil. Es decir, tenemos un índice de prisionización muy elevado y ese combo, digamos así, se complementa en lo que nosotros hemos definido como una especie de tormenta perfecta, con un porcentaje de presos sin condena que anda en el 65%. Sí. Cuando hablamos de presos sin condena, nos referimos a cómo se mide en el estándar internacional, que es personas que estén privadas de libertad y que tengan sentencia ejecutoria o sentencia definitiva. Uh-huh. Es decir, esas cifras que son frías, yo diría que en realidad las cifras son frías, pero revelan una situación muy caliente, muestran una situación carcelaria sumamente compleja. Porque más allá de que las inversiones que se han hecho, más allá de un conjunto de cosas que se han venido realizando desde el Estado, es muy difícil sostener esta situación en forma prolongada en el tiempo durante mucho tiempo más. una de las cosas que nosotros aspiramos que en la implementación del código cambie, no sé si vamos a tener menos cantidad de reclusos, pero seguramente países como Chile, que pasaron del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, si bien tienen índices de prisionización altos también, tienen un porcentaje de personas privadas de libertad con sentencia que anda en el 70%, es decir, una situación exactamente al revés a la nuestra. Que de alguna forma eso, cuando usted tiene una persona privada de libertad con sentencia, y una persona que es condenada, una persona que tiene una cierta estabilidad o tranquilidad o certeza de cuál va a ser su situación futura, que no es lo que pasa en Uruguay, donde la cifra de procesados con prisión es altísima.
Doctor, en búsqueda entrevistaron días atrás a Alberto Reyes, que va a ser el, a partir de la semana que viene, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, ¿no? Y él planteaba en ese reportaje que se preguntaba si la reforma va a ser para que haya más presos o menos presos, y si va a haber más prisión preventiva o menos, decía por aquí, ¿no? Y señalaba que el eje de la reforma eran las garantías y que el juez no sea el que investiga, porque si no, no es imparcial. Eso es un tema que no tiene nada que ver con la eficacia, es para estar acorde con el debido proceso. El otro tema era la prisión preventiva, que sea excepción y no regla. Hoy es regla y se dice, vamos a cambiar esto y darlo vuelta. Y aparecen estas leyes que dicen que para ciertos delitos la prisión preventiva es preceptible. Está difícil de digerir, pero lo vamos a tener que hacer nosotros, los jueces, pagando, como siempre, el costo político, porque el juez, como el árbitro de fútbol, es el culpable de los malos resultados. ¿Qué opina al respecto?
No, yo no voy a polemizar con mi amigo Alberto Reyes sobre estos temas, sobre todo la parte de que es quien paga el costo político y lo demás. Hablando estrictamente de derecho, que es lo que a mí me corresponde hacer, es cierto que hay una especie de contradicción entre lo aprobado en el Código de Proceso Penal y este proyecto denominado libertad anticipada que está a estudio de la Cámara de Diputados. Eso es verdad. Hay una contradicción, yo diría que muy clara y muy flagrante, que le corresponderá al sistema político resolverla como le corresponde siempre en materia de legislativa. Nosotros hemos dado nuestra opinión, creo que la Asociación de Magistrados también lo hizo, y bueno, será el sistema político en definitiva quien resuelva este entuerto, por decirlo de alguna manera. Pero es verdad que existe una contradicción entre el Código de Proceso Penal aprobado en el Parlamento ya y este proyecto denominado de libertad anticipada, pero que en realidad realiza cambios también en la libertad provisional y en la libertad condicional, instituto que en un sistema acusatorio debería ser derogado, que no debería existir. Yo creo que esa contradicción que el doctor Reyes señala existe entre una ley aprobada y un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado. Veremos qué es lo que pasa en el futuro.
Habrá que ver qué pasa, ¿no? Estamos hablando de delitos como, por ejemplo, los vinculados al narcotráfico, que se dice que sean inescarcelables, ¿no?
No se refiere a... Creo que no se está refiriendo a la ley que habla de narcotráfico, sino se está refiriendo al denominado proyecto de libertad anticipada, me parece.
Básicamente, podría ser ese detalle.
Pero sí existe... O sea, a ver, que haya delitos que tengan... Porque en realidad lo que hace la ley, por ejemplo, de narcotráfico y otras leyes, lo que hacen es elevar las penas. Que eso es otra historia, otra discusión. El proyecto que se refiere a la limitación del beneficio de la libertad provisional, o dicho de otra manera, que establece en forma preceptiva el procesamiento con prisión en determinadas hipótesis, es el denominado proyecto de libertades.
Muy bien.
Que está, por lo que tengo entendido, a estudio de la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados, aprobado con media sanción del Senado.
Claro, yo me pregunto...
Si ese proyecto se aprueba, que es una posibilidad, porque es un proyecto que vino como consecuencia de los acuerdos sobre seguridad que llevó adelante el presidente de la República con los 5 partidos con representación parlamentaria, es cierto que hay una contradicción muy fuerte con el contenido del Código de Proceso Penal en la regulación de las medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.
Claro.
Habrá que ver cómo se resuelve.
Pero no arrancamos mal en eso, entonces, doctor. Porque el código aún no está puesto en práctica, digamos, y ya tenemos este escenario.
Yo creo que el código hay que hacerle... A mí me da la impresión de que vamos a tener que aprobar, como país, digo, una ley de implementación del código, porque hay algunas reformas, hay algunos institutos que hay que ir cambiando, sobre todo en la interna de las instituciones que tenemos que aplicarlo. Es decir, las instituciones que tenemos que aplicarlo necesitamos determinados instrumentos, como por ejemplo, la Fiscalía la aprobación del Estatuto de los Fiscales. Sin la aprobación del Estatuto de los Fiscales no va a ser muy difícil ponerlo en vigencia. Obviamente ese proyecto ya fue remitido por el Poder Ejecutivo al Senado, está en la Comisión de Constitución y Código del Senado y tenemos entendido que es probable que en esta semana se termine de votar a nivel de comisión, que pueda votarse rápidamente a nivel de Senado, pero sin ese instrumento, por ejemplo, la Fiscalía va a tener dificultades serias en la aplicación. Yo creo que se va a aprobar el instrumento, vamos a contar con el instrumento. Es probable que este mismo año, es decir, incluso 6 meses antes de la entrada en vigencia del código, con lo cual estamos muy bien de plazos. Supongo, me imagino que el Poder Judicial debe tener en algún caso alguna realidad parecida, alguna cosa que cambiar, y el código necesita cambiar algunas cosas.
Claro, ¿y da el tiempo para hacer todo esto de cara a las fechas?
Creo que sí, porque hay una voluntad política muy fuerte, de parte expresada, plasmada en los 5 partidos con representación parlamentaria en los acuerdos por seguridad, plasmada además en el proyecto de presupuesto, que es en el acuerdo que se hizo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sobre el presupuesto para la implementación del código. Uno ve señales muy claras y muy firmes en esa dirección. Lo que falta, digamos, son cuestiones de implementación, y ahí hay cuestiones legislativas, que son las menos, y hay más cuestiones de trabajo interno de las instituciones, que en eso estamos, trabajando muy fuertemente. Me consta que las 3 instituciones que más directamente involucradas estamos en este tema, estamos trabajando muy fuerte en esta línea.
Doctor, ¿vamos a tener una fiscalía especializada en investigar crímenes de lesa humanidad?
Bueno, nosotros le remitimos al Poder Ejecutivo, porque nosotros no tenemos capacidad de proponer proyectos de ley, no tenemos iniciativa legislativa, la iniciativa legislativa la tiene el Poder Ejecutivo o los legisladores. Enviamos al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que lo que implica es transformar una Fiscalía Letrada Nacional en lo penal, de las 20 que existen en la actualidad, y pronto van a ser 24, en una fiscalía especializada en materia de derechos humanos o en materia de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar. Sí. Tenemos, por así decirlo, el ok del Poder Ejecutivo, en el sentido que el Poder Ejecutivo lo va a remitir al Parlamento, y esperamos que el Parlamento lo apruebe rápidamente, porque es... A ver, nosotros, Aldo, hemos intentado, a nivel de la Fiscalía, de llevar adelante distintas iniciativas que nos permitan de alguna manera avanzar en estas causas. Ajá. Por un lado, creamos una unidad especializada en materia de derechos humanos, en el entendido que pensábamos que podíamos coordinar desde esa unidad la labor de todos los fiscales. Ha sido un trabajo, se ha avanzado mucho, pero es un trabajo absolutamente insuficiente. Lo que nosotros vemos hoy en las causas, en estas causas que son alrededor de unas 210, 220 en todo el país, vemos que las defensas tienen una estrategia común, se ve claramente, porque aparte pasan todos, nosotros eso lo vemos porque todos los expedientes de esta materia han pasado por la Fiscalía de Corte, sea porque se ha planteado la prescripción, sea porque se ha planteado la inconstitucionalidad de alguna ley, y lo que uno ve es que las defensas tienen una estrategia común, es más, uno ve escritos firmados por distintos abogados que son exactamente iguales.
Iguales, claro.
Iguales, sí, sí, iguales. Sí, prácticamente páginas y páginas enteras, que eso es una especie de recorte y pego.
Sí.
Que ojo, están en su derecho, mire que no estoy señalando nada, cuestión irregular, sí, ni ilegal, sí, sí, ni mucho menos.
Ajá.
Simplemente un elemento indicativo de que hay una estrategia común que uno la podría sintetizar en la idea de que patear esto para adelante, o en la idea de que esto se vaya dilatando en su resolución. Por otro lado, el Estado no ha tenido hasta ahora una estrategia común. La independencia técnica de los fiscales ha llevado a que muchas veces haya estrategias contradictorias entre distintas fiscalías, lo que parecería un absurdo, porque el Estado debería ser quien tuviera una estrategia común. Y bueno, nosotros hemos intentado que se comparta información entre las distintas fiscalías, la elaboración de una estrategia común, la definición de los pasos a dar, y hemos avanzado, pero no en la forma que entendemos que debería hacerse, y sobre todo no en la forma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige a Uruguay. Claro, hay una cosa que no hay que olvidar,
sí,
y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman contra Uruguay, condenó al Estado República Oriental del Uruguay y le impuso la obligación, entre muchas otras, de llevar adelante todas las investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado reciente. Uh-huh. Y Uruguay no está cumpliendo con la debida diligencia, por así decirlo, con esta obligación que nos ha impuesto la Corte, y como Estado tenemos la obligación de cumplirla. Cuando hablo de Estado, porque a veces se piensa que las obligaciones internacionales es la Cancillería la que tiene que cumplirlos, o el Poder Ejecutivo, no, el Estado es todo. El Estado es el Poder Ejecutivo, el Estado es el Poder Legislativo, el Estado es el Poder Judicial, el Estado es la Fiscalía.
Claro.
En ese sentido, sí, dentro de la órbita de nuestra competencia, queremos hacer todo lo posible por dar cumplimiento con ese mandato jurisdiccional.
Sí, usted dijo el otro día que hay causas que no deberían estar vivas. ¿A qué se refería concretamente cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos?
Yo lo que digo es que porque hay muchos hechos que están denunciados en más de una causa.
Sí.
Eso lo hemos constatado. Hay a veces denunciantes que han... Usted no se olvide que esto es un larguísimo periplo histórico.
Claro.
Que arranca en el año 85 y por lo menos hasta la aprobación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que fue, si no mal no recuerdo, noviembre o diciembre del 86, en ese periodo se presentaron muchas denuncias, luego un largo que se archivaron por la aprobación de la ley de caducidad, luego un largo proceso donde no se presentaron denuncias, luego volvieron a empezar a presentarse denuncias como cuentagotas, luego de, yo diría, que se empezaron a excluir de la ley de caducidad de determinadas causas, empezó ahí como un goteo de causas que se terminó transformando en un aluvión con posterioridad a la sentencia de la Corte y al decreto del presidente Mujica, que declaró que todas las causas estaban excluidas de la ley de caducidad. Es decir, ha pasado muchos años y hay causas con distinta fecha de inicio que hace que haya denunciantes o haya hechos denunciados que figuren en más de una causa. Entonces, si ya se está siendo investigado en otra, parece que carece de sentido iniciar una causa nueva por un, claro, hecho puntual.
Claro.
Entonces, lo que hay que hacer es delimitar una estrategia clara y decir, bueno, ¿cómo vamos a investigar estos hechos? ¿De qué forma vamos a unificar las distintas investigaciones? Y para eso, una sola fiscalía a cargo de un fiscal nacional con un buen equipo que defina una estrategia clara en esta, uh-huh, línea, nos parece que va a servir para avanzar.
Claro, volviendo al tema
sobre todo, sí, en el, sí, esclarecimiento de la verdad,
uh-huh.
Bueno, y en definitiva, en la sanción de los responsables, si fuera el caso, ¿no?
Volviendo al tema del nuevo código, usted sabe que magistrados señalaban al equipo de producción de Fuentes Confiables que consideran que puede llegar a ser inaplicable el nuevo código en lo que se refiere a los nuevos juicios orales y públicos, porque es muy complicado reducir algunos juicios con decenas de testigos y pruebas. ¿Qué opina al respecto?
Yo le debería contestar, uh-huh, que no contesto afirmaciones hechas off the record.
Ajá.
Porque la verdad, Aldo, uno se cansa un poco de este juego de me escondo, tiro la piedra y digo cualquier cosa amparado en el anonimato o en el off the record.
Uh-huh.
Y el off the record es un instrumento periodístico formidable, pero el abuso del off the record en determinados temas me parece que es un poco, no voy a decir falto de ética, pero cansa un poco.
¿Falto de ética?
Entonces,
¿de
eso
quién?
De que magistrados dicen, ¿quién lo dice?
¿Pero falto de ética de quién está diciendo?
No del periodista. Ajá. Yo hablo del uso de la fuente off the record, porque, ajá, siempre hay de un lado alguien que defiende una idea y del otro lado hay alguien que tira piedras pero no da la cara, no da el debate público.
Uh-huh.
Comprenda usted que es un poco frustrante, ¿no?
Lo entiendo.
Pero, como no es mi estilo birlarle el glúteo a la hipodérmica, le voy a contestar. Y le voy a decir que llama poderosamente la atención que algo que funciona en todo el resto del mundo se afirme con total desparpajo que en el Uruguay no va a funcionar. La pregunta es ¿por qué? Si funciona en Chile, si funciona en Colombia, si funciona en todos los países de América, ¿por qué no va a funcionar acá en el Uruguay? Es que, no sé, digo, la conclusión a la que yo llego, porque esa pregunta que yo le estoy formulando no tiene respuesta, porque todos esos, si usted me permite, bolazos que se tiran escondidos en el off the record, se dicen porque están escondidos en el off the record. Porque en el debate público ese tipo de afirmaciones no pueden ser sostenidas con un mínimo de firmeza. Porque la pregunta es, ¿funciona en todo el mundo? ¿Por qué no puede funcionar en el Uruguay? Entonces, lo que yo, a la conclusión que llego es muy clara. Lo que se pretende es torpedear la reforma sin dar la cara, haciendo afirmaciones de este tipo.
Doctor, es clarísimo.
No sé si soy claro.
Tan claro como un cielo despejado. Su punto de vista quedó clarísimo con respecto a este tema. Doctor,
no, porque cansa un poco que un día sí y otro también aparezcan Fuentes, el señor Fuentes, el señor Off the Record. Está bien, a mí me parece que es un instrumento periodístico formidable.
Sí, por
entiendo
supuesto.
Su funcionamiento perfectamente, pero cansa un poco cuando amparados en el anonimato se dice cualquier disparate, ¿no?
Está bien. Doctor, le quería hacer una consulta con respecto a algo que usted mencionó recientemente en Reflexiones Canarias, ¿no? Cuando hizo referencia, cuando se manifestó por el tema de que están encontrando repuestos de autos que tienen más de 15 años que no son importados, ¿no? Como que por ahí hay una industria del robo o del contrabando que ha tomado forma. ¿Esa investigación en qué está actualmente?
No, nosotros lo que estamos haciendo, yo creo que quizá hay una mala interpretación. Lo que nosotros estamos haciendo es un estudio, no una investigación criminal puntual, sino lo que estamos haciendo es un estudio de el funcionamiento del mercado lícito y del mercado ilícito de autos y autopartes.
Sí.
No está finalizada todavía, faltan algunos detalles, y el producto de esa investigación no va a ser en sí mismo una causa criminal que se vaya a presentar a nivel de juzgado, sino que va a ser un insumo para que los fiscales puedan llevar adelante las respectivas investigaciones que tienen a su cargo. Es decir, es la elaboración de un contexto en lo cual ocurren estos hechos, documentado de la forma más precisa y prolija posible. Siempre teniendo en cuenta que muchas de estas modalidades, una vez que uno las pone de manifiesto, mutan. Pero sí teniendo claro de que lo que queremos darle es a los fiscales que llevan adelante las investigaciones tengan un instrumento de cómo funciona en el contexto global el mercado lícito y el mercado ilícito, porque siempre que se roba un auto, o se utiliza para cometer otro delito, cosa que a veces pasa,
sí,
o ese auto termina en un desguazadero, o en el exterior vendiéndose como auto o en un desguazadero para sacarle partes que luego ingresan al mercado lícito nuevamente como repuesto.
Claro, claro.
Entonces, eso es una de las cosas que hay que investigar, porque mientras usted solamente persiga al que roba el auto, y si no lo agarra en el momento, después no lo agarra más, y no persiga el mercado ilícito que hay detrás de los robos de auto, mientras haya demanda va a haber oferta, y esa oferta hay que generarla cometiendo delitos contra la propiedad.
Doctor, ¿qué otros ámbitos del delito requieren de una investigación parecida a esta a la que usted se refiere?
Muchos. Hay muchos. Sobre todo la mayoría de los delitos contra la propiedad, estamos pensando en el uso de celulares, estamos pensando en un delito que muchas veces es tratado como que se tratara de un delito de menor jerarquía y es algo muy importante, que es el delito de abigeato, porque ahí está asociado no solamente el tema de la propiedad, sino que hay aspectos sanitarios muy importantes que están vinculados a ese, que también muchas veces los delitos de abigeato terminan abasteciendo el mercado cárnico de alguna forma, Y ahí hay dos cuestiones. Está la cuestión de la propiedad, que sí, es muy importante, pero también hay aspectos fitosanitarios mucho más importantes, si usted me permite, que también están en juego y que a veces no son debidamente tenidos en cuenta. Y muchas veces se pretende o se ignora esa realidad y se esconde bajo una especie de delito social que no es tal. Es decir, siempre que se faena un animal vacuno, no estamos hablando de un delito social.
Claro.
Por ejemplo, para hacer una afirmación tajante que separa aguas, nadie mata a una vaca para comer. Y muchas veces, disfrazado de cuestión social, de falta de trabajo, etcétera, se disfraza todo un esquema de delitos contra la propiedad, donde se hurtan animales vacunos y ovinos, que terminan en un mercado lícito de venta de carnes, y eso es una de las cosas que hay que trabajar muy fuertemente.
Bueno, es como el blanqueo de dinero, una cosa por el estilo, si me permite la comparación un poco grosera, ¿no?
Yo le diría que
grosera,
siempre,
¿no?,
que hay demanda,
sí,
porque es una ley del mercado, siempre que hay demanda de bienes ilícitos para introducirlo en un mercado lícito, siempre hay que abastecer esa demanda de alguna manera. Y la manera de abastecer esa demanda es cometiendo delitos contra la propiedad. Pasa algo parecido con celulares.
Sí.
Nosotros en Uruguay no lo tenemos muy claro, pero no, sí sabemos de investigaciones que se han desarrollado en Colombia y en Ecuador, donde celulares robados en uno de esos países terminan en otro. Y en Uruguay durante mucho tiempo, y no sé si nos está pasando de nuevo, celulares que eran usados en una compañía después eran usados en otra. En fin, es decir, ahí también hay que hacer un trabajo de investigación, porque la prevención del delito no es solo el patrullero en la esquina, ¿no?
Ajá.
Hay un conjunto de instrumentos que se pueden aprobar, mecanismos de prevención que seguramente de aplicarse tendrían un efecto disuasivo mucho más profundo que el simple patrullaje, ¿no?
Doctor, me hablaba de celulares de abigeato. ¿Algún caso que usted recuerda que también requiera de alguna profundización en las investigaciones?
Yo creo que la mayoría de los delitos, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, sin duda, hay que estudiar los, sí, mercados. Eso ya se está haciendo, ya hay como una experiencia, hay un know-how más desarrollado, porque la Brigada de Drogas viene trabajando hace muchísimos años en esta línea, de dónde proviene la droga, cuáles son las rutas de salida, cuáles son los centros de distribución en Uruguay. Ahí se ha avanzado mucho, pero hay que trabajar más todavía. En fin, yo creo que hay que empezar a investigar el delito de otra manera y no solo quedarse con lo que hacemos hasta ahora, que es el caso concreto.
Uh-huh.
Que es el ladrón que lo agarramos con la mano en la masa y lo llevamos al juzgado, lo procesamos. Pero ese ladrón, si hay un mercado que sigue demandando esos bienes ilícitos que este ladrón robaba, va a ser sustituido por otro.
Uh-huh.
Con un agravante, sí, además, Aldo.
¿Con cuál?
Muchas veces el sustituto,
sí,
del que fue aprehendido no tiene la experticia suficiente en materia de comisión de ese tipo de delitos y muchas veces para asegurar el resultado le incorpora una fuerte dosis de violencia.
Claro.
Entonces eso termina generando una espiral en un círculo absolutamente nocivo que bueno, de alguna manera hay que empezar a contrarrestar.
Doctor, le quería preguntar ya casi en el final el caso del fiscal que, bueno, vinculado a que el caso de violación en el departamento de Rivera, ¿se definió en qué está esa investigación?
No, hay un pronunciamiento, por lo que tengo entendido, porque no me han llevado a mí personalmente el resultado. Nosotros hicimos una consulta al Consejo Consultivo del Ministerio Público, que como usted sabe está integrado por un delegado del Colegio de Abogados del Uruguay, un delegado del Consejo de la Facultad de Derecho, un delegado del Poder Ejecutivo, un delegado del Poder Legislativo, un delegado de la sociedad civil, que en este caso es un representante de IELSUR, y un representante de la Asociación de Fiscales. Y la información que tengo extraoficial, porque aún no me llegó informe oficial, es que el Consejo Consultivo entendió que la falta administrativa estaría prescripta, con lo cual se archivaría el expediente.
Claro.
Si nosotros compartimos ese informe que nos manda el Consejo Consultivo, Pero bueno, cuando lo reciba, con mucho gusto, la decisión va a ser pública, porque acá no hay nada. Si hay algo de lo que esta institución no puede ser acusada, es de esconder nada ni de barrer para abajo la alfombra.
Sí, yo le quería preguntar justamente en tal sentido, ¿no? Eso de no barrer para abajo la alfombra. Pero en términos generales, usted ha sido muy claro con los conceptos de prevención, conjuración, investigación y represión. Ha hablado acerca de políticas públicas de seguridad, de todo lo que se avecina. Ahora, yo le quiero preguntar por una frase suya que está por allí, que escuché. El que vive del delito, ¿no? Más allá de las razones de por qué llegamos a esto en Uruguay, ¿es un escenario que usted se ha consolidado aquí, gente que realmente vive del delito?
Yo creo que hay gente que ha tomado decisiones en la vida, y ahí hay un tema que hay que tener claro, que es, nosotros vivimos en una sociedad consumista, absolutamente demandante de bienes y de servicios. Vivimos en la sociedad de que lo quiero todo y lo quiero ya. Todos sabemos que esa cultura que existía en Uruguay de que primero ahorro y después compro, de que había que estudiar, de que había que capacitarse, o sea, ese trabajo a largo plazo que no requería inmediateces, culturalmente ha cambiado en el Uruguay hoy. Entonces hay un conjunto de jóvenes, adolescentes y adultos, y esto explica un poco el por qué nuestras cárceles están llenas de jóvenes entre 18 y 30 años, 25 años, que bueno, que necesitan, porque se generó la necesidad de obtener determinados bienes y servicios que tienen un costo y que no lo pueden pagar. Y esa gente ha optado, porque la barrera cultural entre lo lícito y lo ilícito en muchos sectores de la sociedad se ha roto, y a eso es lo que yo me he referido, ha optado por bueno, obtener esos bienes a costa de cometer delitos. Entonces ahí hay todo un proceso de deconstrucción cultural en el Uruguay muy profundo, que no se resuelve con patrulleros y policías. Es un proceso a largo plazo. Y eso no quiere decir que mientras no se haga ese proceso, en el mientras tanto no hagamos nada, porque obviamente que hay que hacer, y ese es el métier de la Fiscalía, precisamente, que es la investigación y la persecución de los delitos. Pero tener claro que la investigación y la persecución penal es una parte de una política pública de seguridad que requiere necesariamente de las dos primeras partes, que es la prevención, que no es solo patrullar las calles, sino que en la prevención de delitos operan factores educativos, sociales, culturales, etcétera. La educación acá tiene mucho que hacer, porque los cambios y los retrocesos son básicamente culturales. Esa rotura del dique de la que nosotros hemos hablado entre lo legal y lo ilegal, que se traspasa con una facilidad tremenda. Usted y yo no somos muy veteranos, Aldo, pero a nosotros nos enseñaron otra cosa.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Y hoy esa barrera se traspasa con una facilidad pasmosa. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hay un cambio cultural muy profundo. Los cambios culturales no se resuelven con garrotes.
Doctor
es una
Díaz,
cosa que sí. Tenemos que tener clara.
Yo le quiero agradecer especialmente su tiempo esta mañana aquí en Universal. Sabemos que está con una agenda compleja, y que se hizo un rato para conversar con nosotros. Lo valoramos mucho, lo apreciamos y le damos las gracias. Y será hasta la próxima.
Para mí ha sido un placer, Aldo, como siempre, conversar con usted, y espero haber sido claro.
No le quepan dudas que lo fue.
Hasta luego.
Que tenga una buena jornada. Hasta luego.